COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Pues comenzamos con este mal tiempo que hoy se ha instalado en las islas. Rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, lluvias en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, fuerte oleaje en todo el archipiélago. Un tiempo, por cierto, que está provocando ya algunas incidencias. Vamos en primer lugar a repasarlas con la portavoz del 112 Emergencias Canarias, Lourdes Jorge. Buenas tardes.
Buenas tardes. En relación a la situación de alerta por vientos declarada por el Gobierno de Canarias y que afecta a las islas de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, hay que destacar que durante la mañana el 112 ha atendido demandas relacionadas con desprendimientos en las carreteras, caídas de palmeras, postes y cableado, fundamentalmente en los municipios de Tacoronte, Santa Úrsula, Adeje, Arona y Santa Cruz de Tenerife. Con respecto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, no hay incidencias significativas. Y en relación a la lluvia, en las últimas horas, el centro coordinador ha recibido varias alertas por problemas de alcantarillado en las vías y necesidad de achique de agua en diferentes puntos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.
Lourdes Jorge, portavoz del 112, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos visto, por cierto, también imágenes de una gran piedra que se ha desprendido en la carretera a San Andrés. En principio, mañana continuarán estas inclemencias meteorológicas para ya despejarse el tiempo cuando llegue el fin de semana. Por lo demás, les contamos, en las últimas horas continúa la llegada de pateras, 108 migrantes en dos embarcaciones, dos pateras y un cayuco interceptadas por salvamento marítimo en el entorno de Gran Canaria, entre ellos una mujer y tres menores. No ha precisado nadie trasladado hasta un centro médico. Mientras continúa la llegada de pateras, también prosigue el debate sobre dónde deben estar estas personas. Hoy el Ayuntamiento de Mogán ha dado un ultimátum hasta el 31 de diciembre para que todos los migrantes salgan de los hoteles en los que se encuentran alojados ahora mismo. Su alcaldesa, Ana Lebueno, advertía de que podría haber sanciones. Aseguraba que tenerlos allí cuesta 300.000 euros al día.
Son 300.000 euros diarios. 300.000 euros diarios que podrían venir muy bien para ya tener, ya haber desplegado ya todas esas camas en esos campamentos que en su día también dieron respuesta a la crisis migratoria en el 2006. San Bartolomé y Mogán, Gran Canaria, reciben alrededor de 4 millones de turistas al año. Todo apunta a una leve recuperación del turismo el próximo año y debemos estar preparados.
Los hoteleros, por su parte, dicen que han transcurrido ya 4 meses desde que se adoptara esta medida temporal y que todavía no se ha buscado una solución definitiva para estas personas. Dicen que hay ya turistas que no quieren venir por la imagen que se está dando y temen que el sector se vaya a pique. Hay presiones por parte de los grandes tour operadores. Hoy hablábamos con Nicolás Villalobos, es el director de la cadena de hoteles Cordial. Se queja de la imagen que tenemos. Hemos pasado de Disneylandia a un campo de concentración.
Entonces hemos transformado nuestro Disneylandia en un gran campo de concentración. Entonces lo que digo es que no es tanto el problema el que deje de haber pues 15.000 plazas alojativas en Canarias. El problema es que estén donde están, que son nuestras zonas turísticas, y afectando gravemente pues el destino de las mismas y la experiencia vacacional del destino, que, bueno, pues ya lo he visto en otros casos, como Lampedusa y Lesbos, que eran unas islas que eran turísticas y que salieron del circuito turístico pues cuando se transformaron en grandes campos de concentración.
La pregunta que nos surge ahora entonces es, ¿qué hacemos con estas personas? Retenerlas en sitios como Arguineguín no se puede transcurridas 72 horas. De momento, dos jueces ya lo han dicho. Los policías que custodian este campamento, de hecho, han recibido una circular sobre cómo responder si alguien quiere irse. Y la solución es simple, dejarle salir. Lo mismo sucede en Barranco Seco. El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía dice que se necesita más personal para poder atender a estos trámites. No descarta que otra solución sea derivar a otras personas a otro lugar. José Luis Guedes.
El trabajo que genera todo ese número de inmigrantes que nos llega, hay que hacerles a todos la reseña policial, la ficha correspondiente, su fotografía, su toma de huellas, la confección de todos los documentos de extranjería, los informes de extranjería y los expedientes de devolución. Eso es mucho trabajo para hacer. No es lo mismo hacerlo cuando nos llegan 40, 50, 60 personas que cuando nos llegan cientos de personas diariamente. Para eso, lo único que puede hacer frente a ese volumen es tener más personal. Hasta ahora lo único que han mandado es personal de UIP para reforzar la seguridad. Todavía no nos han traído policías para el refuerzo de las labores de extranjería y de policía científica.
Y otra pregunta que nos surge es cuál es ese otro lugar y bajo qué ley está amparado para que se pueda tener allí a estas personas durante un tiempo superior a esas 72 horas. Por cierto, que en las últimas horas COPE ha podido saber que el radar del SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, que está instalado en Arinaga, lleva estropeado un año. Los expertos apuntan a que es la razón por la cual las pateras han podido llegar hasta la playa de Maspalomas sin ser detectadas. Nos lo cuenta el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
La tragedia de Órzola habla de solidaridad, pero también de falta de medios, de personal. No solo esos aros o chalecos salvavidas que echaban en falta a los vecinos de Aria el martes. Hablamos de carencias del sistema de vigilancia exterior, del SIVE, un sistema que por lo general funciona y bastante bien, pero que presenta zonas de sombra, como es el caso de Lanzarote, con instalación pendiente después de 5 años de ese radar, que debería de estar funcionando en Mirador del Río. O el dato que les dábamos en COPE, la falta de servicio del punto del SIVE instalado en el sureste de Gran Canaria, en Arinaga, lleva avería según hemos sabido desde noviembre del año pasado. Las fuentes consultadas aseguran que esa avería pudo facilitar que algunas pateras se hayan colado desde el verano por esa zona hasta la playa de Maspalomas. También habla nuestra fuente de material obsoleto. Uno de los 2 helicópteros disponibles de la Guardia Civil es el segundo más viejo del Instituto Armado en toda España. El primero está en Mauritania.
Les contamos también que la mujer de 67 años que fue apuñalada por su sobrino ayer en Guía de Isora continúa ingresada en la Candelaria y permanece estable. Así lo ha asegurado el ayuntamiento a raíz de que está circulando un documento por redes sociales en el que se afirma que esta mujer, víctima de agresión en Alcalá, ha fallecido. No es así. El ayuntamiento ha lamentado lo sucedido y se ha visto obligado a aclarar la situación y reiterar que continúa pendiente de la evolución de la salud de la víctima, siendo su deseo, obviamente, que se recupere. Josefa Mesa, la alcaldesa, condenaba los hechos.
Desde el Ayuntamiento de Guía de Isora lamentamos los hechos sucedidos este miércoles en el municipio. Desde la corporación se muestra el máximo rechazo ante estos hechos lamentables y rechazamos cualquier forma de violencia que se produzca. Queremos trasladar nuestro apoyo a la familia y vecinos. Estamos pendientes de la salud, de la evolución de la señora tras ser trasladada al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.
Por lo demás, les contamos que Canarias tiene actualmente, a falta de la última actualización por parte de Sanidad, un total de 4.312 casos activos y en la última semana se han notificado 62 nuevos brotes que afectan a 386 personas, la mayor parte de ellos en Tenerife. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
La situación no mejora en Tenerife, donde en la última semana se han registrado 45 de los 62 nuevos brotes de coronavirus que ha habido en toda Canarias. Afectan a 296 personas y la mayoría, 18 brotes, son de ámbito familiar. Hay también algunos de origen social, laboral, educativo y sanitario. Destaca el de una comida de amigos, donde se contagiaron 15 personas, también el de un cumpleaños y el de un encuentro familiar con 5 positivos en cada caso. El brote del Hospital Universitario de Canarias asciende ya a 17 personas afectadas, aunque ninguno es paciente. Y en la Candelaria hay otro que afecta a 2 trabajadores y a un familiar. En el Hogar Santa Rita 2, en el puerto, hay 5 residentes contagiados y 12 en la residencia Divina Gracia de Guamasa, que será intervenida por el Hospital Universitario de Canarias.
Les contamos también que un total de 102 docentes han sufrido casos de acoso o agresión el curso pasado en el ejercicio de sus funciones, 64 menos que en el curso anterior, algo que se debe sobre todo al confinamiento. Lo que ha aumentado son los casos de ciberacoso, en este caso hasta un 50%. Por provincia, Santa Cruz registraba 53 denuncias y en la provincia de Las Palmas 49. Son datos que están en la memoria del defensor del profesor, correspondientes al curso 2019-2020 que hoy se ha presentado. Pedro Crespo es el presidente del sindicato AMPE.
Han proliferado la difusión de en redes sociales como el TikTok o también montajes de vídeo grabados a los docentes mientras impartían clases online y también nuevas acciones para boicotear las clases virtuales, como emitir vídeos con el objetivo de interrumpir la enseñanza. Las situaciones de ciberacoso han afectado a 45 de los profesores o profesoras que llamaron al servicio de los 102.
Y acabamos contándoles que este fin de semana Coalición Canaria celebra su 7º Congreso Nacional en Fuerteventura. Fernando Clavijo es la única candidatura presentada para la presidencia de la formación política. Entre sus objetivos, defender los intereses de Canarias ante lo que considera la desidia, el desprecio y el abandono del Ejecutivo Central en asuntos como inmigración o el respeto al fuero canario.
El principal reto que afrontamos es lo que está ocurriendo respecto al tratamiento del Estado canario. Creo que si alguna vez había alguna duda de que esta tierra necesitaba un proyecto nacionalista que defendiese los intereses de la gente que vive aquí, con lo que está ocurriendo en este último año y medio se ha disipado cualquier tipo de duda, ¿no? El abandono, la desidia, el desprecio.
A las 3 y a las 4 más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de jueves. Muy buenas tardes.